Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Netanyahu vuelve a advertir del mal acuerdo a punto de firmarse con Irán. Misterioso atentado contra la embajada israelí en Montevideo. Y un tribunal alemán no considera antisemitismo incendiar una sinagoga. Se reorganiza la coalición contra Daesh gracias al impulso jordano. Son las noticias que tenemos para hoy y en el comentario Jorge. Hola Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego vendrá Dani, como siempre, para traernos noticias culturales, pero eso será después. Empezamos hablando de Netanyahu. El primer ministro israelí afirmó que el acuerdo en materia nuclear del que el grupo 5 más 1 negocia con Irán pondrá en peligro a Israel y que por ello hará todo lo que esté en su mano para impedir que se firme. Anunciaron que tienen la intención de completar un acuerdo marco hacia finales de marzo. De aquí la urgencia de nuestros esfuerzos para tratar de bloquear este malo y peligroso acuerdo, subrayó en aparente alusión a su criticada decisión de viajar a Washington a dar un discurso ante el Congreso de Estados Unidos el 3 de marzo. Como signo de la incomodidad que ello despierta en la administración Obama, el vicepresidente Joe Biden mantuvo este fin de semana un encuentro en Múnich con el jefe del Partido Laborista israelí, Yitzhak Herzog, que aspira a sustituirle al frente del gobierno israelí.
Sí, aquí hay una batalla velada y otra muy pública. Es evidente el enfrentamiento entre Netanyahu y Obama, pero que va más allá de lo personal, incluso de lo político. Y ya los puntos de choque son múltiples. Ya habíamos hablado de esta invitación que aceptó el primer ministro israelí para ir a hablar en el Congreso sin pasar y sin comunicarlo a la Casa Blanca. Luego hubo un comunicado de la Casa Blanca que dijo que no pensaban recibirlo de visita a Netanyahu cuando estuviera en Estados Unidos. Tampoco lo había pedido, pero bueno, dijeron que no pida turno porque no se lo vamos a dar. Y ahora también lo que hay detrás es que Estados Unidos está apoyando descaradamente a la oposición a Netanyahu en estas elecciones, cosa que llama bastante la atención porque hasta ahora Estados Unidos en ese tipo de historias no se había metido, digamos, de que se consideraba aliado de Israel en sentido general y no aliado de Israel solo si no es con Bibi. Entonces es una situación realmente incómoda. Por supuesto, Netanyahu también sigue empeñado en sacarle los colores a Obama, y en este caso el tema de Irán y la prisa para firmar un acuerdo marco que a mí me recuerda mucho a esto de John Kerry cuando dijo: se abre una ventana de oportunidades para el diálogo y las negociaciones con los palestinos y tenemos 2 años. Lo hicieron deprisa, obligaron a las partes a sentarse a la mesa, estuvieron 9 meses y de ahí salieron tan mal que luego hubo una guerra, hubo enfrentamientos más que verbales, un recrudecimiento de los atentados terroristas, etcétera, etcétera. Así que no sé si esto de la política de poner fechas límite para solucionar problemas sería lo más apropiado con temas como la capacidad nuclear de Irán. Lo que pasa es que también es cierto que lo que ha trascendido a la prensa israelí, yo me fío de que cuando lo publican en periódicos israelíes de distinto signo, esto tiene bastantes visos de ser verdad, sobre los términos de este acuerdo al que Estados Unidos estaría dispuesto a firmar, que por supuesto ya hemos hablado aquí, esto de cederles 7.000 centrifugadoras para que sigan enriqueciendo uranio y fabriquen su bomba atómica en cuestión de meses nada más. Así que no sabemos muy bien en qué va a acabar esto, solamente sabemos que de aquí al 17 de marzo, que son las elecciones en Israel, vamos a tener muchas noticias de este estilo, en cosas que hace Netanyahu, cosas que hace Obama.
Seguimos. Este fin de semana, el diario israelí Haaretz afirmaba que Uruguay había expulsado a un funcionario de la embajada iraní por su vinculación a un frustrado atentado contra la embajada de Israel en el país sudamericano. Aunque esta noticia fue desmentida por las autoridades, sí que trascendió que el 8 de enero se logró desactivar una bomba muy sencilla en las cercanías del centro financiero en el que se encuentra la nueva sede de la embajada israelí. Según el Ministerio del Interior uruguayo, nadie fue identificado por la cámara de vídeo videovigilancia en dicho incidente, aunque otras informaciones apuntan a que el funcionario iraní salió del país antes de que se planteara su expulsión.
Bueno, la noticia empezó así. Haaretz publicó, creo que fue el viernes pasado, Uruguay expulsó a un funcionario iraní relacionado con un atentado contra la embajada de Israel. Y todo el mundo diciendo, especialmente los argentinos en las redes sociales, diciendo bien, bien, bravo, por fin alguien, un gobierno como el uruguayo que sí actúa y que sí toma decisiones y no como Argentina con el tema de la AMIA, que no se sabe, que no se toma decisiones, que no se investiga. Bueno, el tema es que de momento había un fallo en la noticia, es que Uruguay no había expulsado a nadie. Lo que sí se vieron obligados a... empezaron los periodistas a preguntar, ¿pero de qué están hablando este periódico israelí? ¿Qué pasó? Y entonces sí que, fíjate, 3 semanas después confesaron las autoridades uruguayas que hubo una bomba en lo que ellos llaman World Trade Center, que es un centro financiero que en el centro de Montevideo, de la capital uruguaya, a donde hace pocas semanas se trasladó la embajada israelí. Digamos que, recordemos, para los que no conocen, que Uruguay es llamado la Suiza de Sudamérica, porque es un país que siempre ha sabido mantener su neutralidad, siempre ha tenido un apaciguamiento interno muy importante. Hasta hace poquísimos años nunca habían habido brotes antisemitas, etcétera, etcétera. Y de pronto en Uruguay explota un artefacto de poca potencia. Eso fue el 8 de enero. Pero aparentemente no trascendió a la prensa esto. Resulta que se hicieron pesquisas y se llegó a la conclusión de que había alguien implicado, un funcionario de la embajada iraní, con nombres y apellidos. Pero cuando fueron a investigar el tema, este funcionario iraní ya se había ido del país. Por lo cual llegó esta noticia a Israel como si hubiera sido expulsado, pero en realidad Uruguay no fue tan contundente sus acciones, sino más bien parecido a sus vecinos del continente, y no solamente no lo expulsó, sino que ni siquiera lo dio a conocer esta noticia tan importante como que en su territorio hubo un atentado contra una embajada. ¿Cuál es la conclusión que se puede sacar de esto? El atentado fue de muy baja escala. Yo creo que se hizo con la intención de sopesar cuál iba a ser la reacción de los medios de seguridad uruguayos para programar un próximo atentado, esta vez sí, definitivo, y con muertos y como, entre comillas, debe ser un atentado. Esto ha sido como cuando se prueba la versión beta de un programa informático antes de lanzarlo al mercado. Esto ha sido una experiencia, a ver qué tal y quién venía primero, si venían los bomberos, si venían los policías, cuánto tardaban en venir. Esto lo hacen, por ejemplo, los criminales cuando quieren robar un banco, también hacen ese tipo de experimentos para saber cómo funciona la seguridad, y en este sentido han puesto a prueba la seguridad de los uruguayos, que no sabemos qué tal ha funcionado, pero lo que sí ha funcionado mal es el tema de la verdad, porque no han sido del todo sinceros y durante casi un mes han callado el tema del atentado.
Seguimos, vamos a Alemania ahora. Un tribunal del distrito de Wuppertal, en Alemania, emitió un fallo según el cual los 2 hombres de origen palestino culpables de intento de incendio grave por lanzar un cóctel Molotov contra una sinagoga en julio de 2014 no cometieron un acto antisemita y solo tendrán que pagar 800 euros en concepto de daños. Hace pocos días, por el contrario, y en el mismo contexto de la guerra entre Israel y Hamás en el verano pasado, un juez de la ciudad de Essen consideraba el antisionismo como antisemitismo. A los acusados de Wuppertal se añade un tercero, menor de edad. Según el portavoz de dicha corte, los acusados adultos afirmaron que querían llamar la atención sobre el conflicto en Gaza y han pedido disculpas por sus acciones. Varias organizaciones judías del país han señalado que este fallo legitima los actos antisemitas.
Sí, vamos a ver, yo no conozco muy bien de leyes, y menos de leyes alemanas, ¿no? Pero me parece que esta vez ha metido la pata. Evidentemente, cuando unas personas atacan a un centro religioso, están cometiendo un acto que va más allá del vandalismo. Porque este vandalismo tiene un objetivo preciso, no es indiscriminado. No es que van a pintar en cualquier pared, ni es que van a tirar un cóctel Molotov contra cualquier edificio. Lo hacen contra un edificio determinado, un edificio del culto judío, y ni siquiera escudándose en la noticia que comparábamos con ello, con ni siquiera ahora un edificio israelí o un centro sionista, simplemente un centro de culto judío. Si esto no es antisemitismo, pues apaga y vámonos. Yo, la verdad, que estoy, como se dice aquí en España, flipando que haya algún juez, no solamente en Alemania, en Europa, que no considere esto antisemitismo. Yo creo que las autoridades alemanas, el Ministerio de Justicia alemán o el equivalente, tendría que tomar cartas en el asunto, porque esto es realmente increíble. Y está claro que varias organizaciones judías señalaron que este fallo legitima los actos antisemitas, porque dicen querían llamar la atención sobre el conflicto. Vale. Entonces yo quiero llamar la atención sobre el tema de las hipotecas y entonces voy y mato a una persona en la calle. Evidentemente llamo la atención, pero a ver, ni siquiera te digo que mato al director de un banco, que podría ser que tuviera alguna vinculación con el tema de mi hipoteca. No, yo quiero llamar la atención sobre el tema de las hipotecas y entonces ataco a unos gitanos. Tú dices, ¿pero qué tienen que ver los gitanos? Bueno, ¿qué tienen que ver los judíos de la sinagoga de Wuppertal con el ataque contra la ciudad de Gaza? Evidentemente, no mucho, porque si no, estos señores estarían viviendo en Israel, pero están viviendo en Wuppertal, con lo cual lo que está haciendo esta gente es atacar un centro religioso judío, y esto es antisemitismo, antijudaísmo, judiofobia, se le pueden llamar de muchas maneras, pero ninguna de ellas es excluyente del objetivo básico y principal de su ataque.
A raíz del secuestro y ejecución del piloto jordano, las fuerzas de Emiratos Árabes y Marruecos decidieron apartarse de la coalición internacional de lucha, contra Daesh en Irak. Sin embargo, gracias a la iniciativa bélica jordana y la llegada de nuevos materiales del ejército estadounidense al frente, los ataques se han recrudecido, aunque todos repiten que la guerra llevará tiempo. El problema aducido por las fuerzas desertoras es que los sistemas de búsqueda y rescate de prisioneros se han establecido muy lejos del frente en Kuwait, debido a la negativa de Turquía de permitir el uso de una base aérea mucho más cercana. Al impulso jordano, no obstante, se están sumando en las últimas horas el ejército iraquí y las fuerzas kurdas Peshmerga, que se preparan para lanzar una ofensiva sobre Mosul. Por otra parte, las autoridades egipcias están considerando armar a las tribus del Sinaí contra los grupos armados leales a Daesh en la región.
Bueno, esto del piloto jordano quemado vivo y emitido en YouTube ha sido una gota que ha colmado un vaso y ha puesto en marcha un nuevo impulso. Ha servido realmente de punto de inflexión con respecto a la visión que se tiene del Califato Islámico, Daesh, Estado Islámico, ISIS, o como se llame, desde algunos países árabes. Primero, que ya hemos visto de que había en esta coalición muchos socios que realmente no tenían ganas de estar allí. Estamos hablando de Emiratos Árabes y de Marruecos, que a la primera de cambio dijeron, no, yo, si las cosas van a ser así, mejor me voy. Y también, gracias a esto que ellos acusan de que el centro de rescate está situado en Kuwait, y esto lo sitúa muy lejos para cuando hay un problema de un prisionero, pues hemos sabido que Turquía, que también se supone que está en la coalición, pues les ha dicho que no les cede la base militar para aterrizar y despegar desde allí en las misiones de rescate. Con lo cual yo me pregunto, ¿en qué sí apoya Turquía? Porque si no da ni siquiera, ya no digo que Turquía se ponga a bombardear Irak cosa que me extrañaría mucho porque hasta hace 2 días los estaba financiando a los del Estado Islámico, y porque la mayoría de los yihadistas que llegan a las filas de Estado Islámico pasan por Turquía y salen a través de sus fronteras, ¿eh? Y yo no descarto, y también se dice que en Ankara o en Estambul, no sé muy bien, pero que hay como una embajada de Daesh. Por algo todos los yihadistas del mundo van a Turquía, no van a Irán y pasan desde Irán, no van a Chechenia, no van a Tayikistán y pasan desde allí. Se podría pasar desde distintos sitios, ¿no? A la zona de Turquía, de Irak o de Siria. No viajan a Líbano para pasar de allí a Irak. No, viajan a Turquía. Y nadie está cuestionando el papel de Erdogan como gran traidor. Turquía, Erdogan, no digo Turquía, que los turcos de la calle no tienen que ver con esto, pero Erdogan, el presidente de Turquía, está haciendo un juego en favor del yihadismo. A ver si alguien se da cuenta. Parece que sí alguien se dio cuenta. Y el primero que se ha dado cuenta es el rey Jordano. Y dijo, basta ya, hasta aquí hemos llegado. Han habido noticias, yo no sé qué grado de veracidad tienen, porque a mí las agencias de información de ciertos países árabes no me despiertan el 100% de la confianza, pero dicen que la madre de este piloto jordano, viendo el vídeo de cómo lo quemaban vivo, sufrió un ataque cardíaco y murió. Lo que sí parece claro que el rey Abdullah o... no recuerdo si ese es el nombre del rey Jordano, se ha mosqueado mucho y ha mandado a todas las fuerzas que podía disponer para atacar, y durante 3 días han hecho como 50 incursiones, y otra información dice que llegaron a destruir el 20% del arsenal de Daesh, cosa que me parece también un poco exagerada que en 3 días... por más que vayan con todo. Esto que ha hecho que Estados Unidos pues se sienta un poco avergonzado y diga, bueno, mandamos algunos helicópteros y algunas cositas más, ¿no? Porque al final el que está tomando la iniciativa no es Estados Unidos, es Jordania. Y mira tú por dónde, de pronto, Abdel Fattah al-Sisi, el presidente egipcio, dice, yo también voy a combatir a Estado Islámico, pero voy a combatir el Estado Islámico que tengo aquí, en el Sinaí. Y entonces, para combatirlo no solamente con sus soldados, sino armando a los beduinos, digamos, gente que vive en el Sinaí y que se pueden encontrar con estos grupos. ¿Qué es la conclusión de todo esto, Jordi? Pues que tenemos que Jordania contra Estado Islámico, Egipto contra Estado Islámico y, evidentemente, de siempre, Israel contra el yihadismo. Nunca antes los dos grandes vecinos de Israel, Jordania y Egipto, países con los cuales Israel tiene acuerdos de paz desde el año 94, han estado tan cerca de las posturas defensivas de Israel. Así que, más allá de que puedan decirlo y aparecerán las noticias abrazándose unos con otros, pues evidentemente hay una comunión de intereses mucho más grande entre Israel, Jordania y Egipto que con Estados Unidos.
Gracias, Jorge. Mañana nos vemos de nuevo. Ahora, Dani, con las noticias culturales. Ya están aquí las noticias culturales con Dani. Hola, Dani.
¿Qué tal, Jordi? Muy buenas tardes.
Vamos a repasar algunas que terminan esta semana, algunas actividades de cultura, y también anunciarles otras, ¿no?
Vamos a anunciar algunas de inminente suceso, ¿no? Hoy, por ejemplo, hoy día 10 de febrero tenemos en el ciclo de conferencias sobre arte judío en Tartete Kunst, o sea, arte generado, la segunda conferencia del ciclo del judaísmo alemán, de la emancipación al exterminio, una visión desde la historia del arte, a cargo de Federica Palomero, historiadora a quien hemos tenido en estos micrófonos explicándonos pues esta serie de conferencias que tratan eso de arrojar luz sobre cuál fue la historia de los judíos alemanes desde la emancipación hasta el exterminio a través de la historia del arte. La segunda de estas conferencias, que lleva por título Arte degenerado, que es como consideraban los nazis el arte no solo de los judíos, sino también toda la vanguardia artística, y que fue el título de una exposición inaugurada en Múnich en 1937, pues tendrá lugar, como digo, hoy 10 de febrero en el Centro Sefarad Israel, en el Palacio de Cañete, calle Mayor 69, a las 19 horas, con acceso gratuito. Ya digo, una conferencia a cargo de la historiadora de arte Federica Palomero.
Que hoy mismo pueden escuchar la entrevista que le ha hecho Dani a Federica en el espacio El Invitado del Centro Sefarad Israel. Allí ella nos cuenta todo, todo lo relacionado con estas charlas. Vamos a hablar ahora de mañana, 11 de febrero, que tendrá lugar una conferencia en el Centro de Estudios Judio-Cristianos. Ya le estábamos anunciando la semana pasada que los miércoles de este mes de febrero hay una serie de conferencias en este centro, en el Centro de Estudios Judio-Cristianos. Bien, pues la del miércoles 11 de febrero es la titulada El desencuentro y el encuentro entre los sabios de Israel y los padres de la Iglesia a partir de las Escrituras. Una conferencia del doctor Elio Paseto, que es el director del Instituto Ratisbon de Jerusalén. ¿Dónde tendrá lugar la conferencia? Pues en la sede del Centro de Estudios Judio-Cristianos, que está en Madrid, en la calle Hilarión Eslava 50, y la conferencia es a las 7 de la tarde.
Bueno, y aquellos a quienes no les interese esta interesante conferencia, pues tienen otra opción también mañana 11 de febrero a la misma hora, a las 19 horas, en el Centro Sefarad Israel. Se trata de la exposición Memorias hechas pedazos, una Siria judía. Es una presentación literaria y fotográfica a cargo del escritor sefardí Jacobo Sefamí. En ella pues plasmará emociones y reflexiones derivadas de un personalísimo viaje a Siria realizado en noviembre de 2009 en busca de raíces familiares. Sefamí explicará el detalle de sus recorridos por el barrio judío de Damasco, el hallazgo de la casa familiar, el peso de recorrer unos últimos pasos en un lugar comunitario en ruinas y a punto de desaparecer después de miles de años de existencia. Ya digo, son las dos opciones que nuestros oyentes tienen para mañana 11 de febrero, o bien la conferencia en el Centro de Estudios Judio-Cristianos, El desencuentro y el encuentro entre los sabios de Israel y los padres de la Iglesia a partir de las Escrituras, o bien esta presentación literaria y fotográfica titulada Memorias hechas pedazos, una Siria judía.
Y ya lo que decíamos antes, esta semana es el último momento que tienen para disfrutar de estos eventos culturales que decimos, que les vamos a decir ahora. En Madrid también tienen hasta este miércoles 13 de febrero para ver la exposición sobre los polacos durante el Holocausto, la exposición titulada Jugándose la vida, polacos que socorrieron a judíos durante el Holocausto, producida por el Instituto Polaco de Cultura, y que presenta los rostros, las historias y las motivaciones de los que socorrieron a los judíos en el contexto histórico de la Polonia ocupada, con el detalle de sus circunstancias y la medida de su ayuda. Como decimos, en el Centro Sefarad Israel, en el Palacio de Cañete, la calle Mayor 69, pueden verlo durante esta semana ya, inminente su conclusión, el día 13 de febrero, bueno, pueden verlo de 10:30 a 2:30 de la mañana o de 3:30 a 8 de la tarde.
Pues sí, y más actividades que terminan esta semana. El día 15 de febrero, domingo, termina pues un ciclo, el musical de Gershwin, en el Teatro de la Zarzuela. El teatro madrileño pone en escena un atractivo programa compuesto por Lady Be Good, con música y letra de George e Ira Gershwin, y Luna de miel en el Cairo, opereta con música de Francisco Alonso. Ambas cuentan con la escenografía de Emilio Sagi y la dirección musical de Kevin Farrell. Como digo, esto se podrá ver en el Teatro de la Zarzuela hasta el día 15 de febrero de este domingo. Es decir, esta es la última semana que tienen nuestros oyentes para disfrutar de este espectáculo musical.
Y sí, no es muy habitual ver a Gershwin en Madrid, la verdad, salvo más allá de Rhapsody in Blue o Porgy and Bess, que son las más conocidas de Gershwin. Pues oye, un título diferente para ver a Gershwin en España. Y terminamos con una obra que le hemos venido hablando, una exposición de la que les hemos venido hablando mucho tiempo, es la obra de Sigalit Landau en el MACBA. Esta esta artista videográfica israelí que presenta la danza Fenicia de la Arena en este centro referente del arte contemporáneo de Barcelona. Tienen hasta el día 15 de febrero para ver a esta videoartista en una puesta en escena singular y particular que les recomendamos.
Y también pueden disfrutar en esta misma emisora pues de la entrevista que realizamos al comisario de dicha exposición, Bartomeu Martí, que también es director de esta institución, del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona.
Muy bien, Dani, pues mañana más.
Mañana más, Jordi.
Hasta mañana.